A continuación, contenidos deportivos. Apto para todo público.
Este programa es de comentarios y de información deportiva. Conduce John Lester Hidrobo.
A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Estamos iniciando a esta hora la programación Onda Deportiva. Hoy, miércoles 21 de febrero, programa 1779. A lo largo del día. Vamos a hablar del conjunto del Barcelona. Barcelona presenta serios problemas a nivel institucional porque hasta el día de hoy el Ministerio de Deportes acoge el pedido de la jueza por declararlo inconstitucional y que no tiene parámetros dentro del ámbito deportivo. Por lo tanto, el directorio del señor Antonio Álvarez no es inscrito. Vamos a iniciar con lo que manifiesta el Ministerio de Deportes. El Ministerio de Deportes dice que el directorio del Barcelona no puede ser inscrito.
La sentencia emitida dentro de esta acción de protección se encuentra en la imposibilidad jurídica de ser cumplida por esta cartera de Estado. Al ordenarse que un estatuto vaya por encima de la ley, va en contra al derecho universal y norma expresa. Asimismo, el artículo 98 de la Constitución de la República obliga a no ejecutar actos que contenga acciones u omisiones del poder público que vulneren o pudieran vulnerar derechos constitucionales. De acatar lo dispuesto por su autoridad estaríamos transgrediendo la seguridad jurídica y que el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta. El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Estaríamos supeditados a que las demás organizaciones deportivas incumplan tanto la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, su reglamento de aplicación y la normativa interna de la institución. Y nos veríamos obligados a registrar a toda organización deportiva sin cumplir los requisitos previstos para el efecto. De esta forma, infringiendo la Constitución y la ley, y en instancia superior se realiza el procedimiento para que la declaratoria jurisdiccional de dolo, negligencia, manifiesta o error inexcusable de su accionar. En este sentido, señora jueza, al tenor de lo dispuesto en el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, me limito a actuar en el ejercicio de las competencias y facultades atribuidas en la Constitución y la ley, razón por la cual la sentencia dictada por su señoría se encuentra en la imposibilidad jurídica de ser cumplida por lo expuesto en las líneas anteriores.
Y sobre este tema, brevemente, vamos a escuchar al ministro de Deportes, Andrés Guzmán.
No solamente lo estoy diciendo hoy, podrán buscar mis participaciones hace semanas, hace meses, en donde yo decía, conmino realmente a la directiva de Barcelona a que haga lo que tiene que hacer, que la función judicial, que estos procesos de acciones de protecciones, más allá del concepto que puedan tener sobre la legalidad o no y la capacidad de los jueces que las lideraron, no interfieran en el deporte, mucho menos en el fútbol, incluso sabiendo la gravedad que tiene la injerencia de terceros en la gran familia del fútbol, a nivel FIFA y a nivel Conmebol, yo decía, lo único que están haciendo es llevar a Barcelona al filo de la cornisa, apuntar al ministerio, que además, vale la pena decirlo, fuimos los últimos participantes en toda esta situación. El ministerio aparece en escena, como te decía yo, recién en el mes de diciembre, y de verdad, que se laven un poco la cara, frente al hincha de Barcelona y frente al socio de Barcelona, que además me causó bastante satisfacción recibir, y quiero agradecerlo, lo iba a hacer al final en realidad, pero aprovecho para decirlo ahora, la gran cantidad, pero decenas, centenares de mensajes de hinchas, de socios, expresidentes de Barcelona, colegas de la prensa, abogados, que después de las declaraciones del día de ayer, como tú decías, de Antonio Álvarez, automáticamente se expresaron muchos en redes sociales, otros de manera directa, incluso hoy en la mañana vino un exjugador de Barcelona a comentar y a respaldar la postura del Ministerio, que es una postura netamente de respeto a la ley.
Y ante la negativa del Ministerio de Deportes de acatar la sentencia de la jueza, ella envió sendos comunicados tanto a la Liga Pro como a la Ecuatoriana de Fútbol. A la Ecuatoriana de Fútbol le pregunta, ¿por qué no aceptas lo que yo estoy diciendo? Que se inscriba la directiva del Barcelona en la FEF para participar. Se viene Liga Pro y torneos internacionales. De ahí tiene que inscribirse a través de la FEF a Conmebol para participar en Libertadores de América. Estos son los comunicados de la jueza, tanto a la Ecuatoriana de Fútbol como Liga Pro.
El mundo Barcelona es un caos. A 10 días de que inicie el campeonato ecuatoriano, el club no tiene un directorio registrado y por lo tanto no puede inscribir jugadores para disputar la Liga Pro. Existen varias versiones, opiniones y criterios. Sin embargo, ¿quién tiene la razón sobre la situación actual del ídolo del astillero? A pesar de que los socios del club nunca llegaron a las urnas ni las elecciones se llevaron a cabo, el pasado 22 de enero la jueza de Yaguachi, Carly Vargas Alvarado, ordenó la inscripción del directorio comandado por Antonio Álvarez. Tras eso, el ministro Andrés Guzmer aseguró en su cuenta de X que no estaba de acuerdo con la medida. Cero sorpresas, lo sucedido hoy, el 22 de enero, en Yaguachi, ya lo habíamos anticipado la semana pasada. No hay absolutamente nada que festejar en una acción decepcionante para el fútbol, el deporte y el país. Pero el drama continúa. El lunes 19 de febrero, el mismo Antonio Álvarez explotó ante la negativa del Ministerio de Deporte de inscribir a su directiva. Pero no todo quedó ahí, al contrario. El día martes 20 de febrero, la jueza Carly Vargas le exigió a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, al Ministerio del Deporte, a la Liga Pro y a la Asociación Deportiva del Guayas, mediante un oficio, que registre al directorio de Barcelona. El documento reza así: Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón San Jacinto de Yaguachi, provincia del Guayas. Federación Ecuatoriana de Fútbol, en su despacho. Dentro del proceso de acción de protección que sigue el abogado Pedro Enrique Moreira Peña por sus propios derechos en contra del Ministerio del Deporte, representado por el señor Andrés Guzmer Damariz en calidad de ministro del Deporte, Barcelona Sporting Club, representado por el señor Antonio Álvarez Enríquez, o quien haga sus veces en calidad de presidente del directorio de Barcelona Sporting Club y la Procuraduría General del Estado. La abogada Carly Vargas Alvarado, jueza de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón San Jacinto de Yaguachi, mediante sentencia con fecha 29 de enero de 2024, a las 11:31, ordenó, primero, declarar que el directorio de asuntos deportivos del Ministerio de Deportes, al expedir el acta de negativa del registro del directorio de Barcelona Sporting Club, vulneró los derechos del debido proceso en la garantía del derecho a la defensa por carecer de motivación suficiente exigida en el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución, así como violó la garantía del cumplimiento de las normas del ordenamiento jurídico que garantiza el numeral 1 del citado artículo 76 de la Constitución de la República y en forma conexa al derecho de la seguridad jurídica reconocida en el artículo 82 de la misma. Y como medida de reparación integral, se ordena que el directorio de Barcelona Sporting Club para el periodo 2023-2027 sea inscrito de manera inmediata en todos los registros deportivos que sea necesario. La citada inscripción, incluyendo la Federación Ecuatoriana de Fútbol y las demás instituciones y asociaciones deportivas conexas, si hay estas públicas o privadas, con las prevenciones que el incumplimiento prevé en el artículo 86 de la Constitución y demás leyes de la República. Mediante auto de sustentación con fecha 8 de febrero a las 10 horas con 38 minutos, la juzgadora, en virtud del tiempo transcurrido desde la decisión oral y escrita, y puesto que las resoluciones de garantías jurisdiccionales son de inmediato cumplimiento, se dispone que la actuaria del despacho remita oficio a los legitimados pasivos, Barcelona Sporting Club y el Ministerio del Deporte, a efectos que informen a este despacho si se ha dado cumplimiento al ordenado en sentencia oral y escrita el día 29 de enero de 2024, bajo prevenciones de ley. En caso de no haber cumplido, se deberá informar a este despacho la justificación de dicho incumplimiento a efectos de dejar constancia dentro del proceso del cumplimiento o incumplimiento de la sentencia. Informo lo dispuesto por la juzgadora para su inmediato cumplimiento. Firma el secretario del juzgado, Heidi Matilde Adrián Vanegas.
Muy bien, vamos ahora con el presidente del Barcelona, que en su cuenta X, don Antonio Álvarez Enríquez, escribió indicando de que ya está cansado de esta situación. Vamos primero a escuchar lo que él ha escrito a través de esta plataforma.
Hasta hoy he mantenido un notable silencio sobre el tema de la inscripción de mi directiva. Sin embargo, ante la falta de acción y la escasa atención por parte del ministro del Deporte, es necesario abordarlo de manera transparente y sobre todo frontal. Estamos al borde de enfrentar el peor daño institucional que Barcelona Sporting Club haya experimentado. Negarse a inscribir al club a pesar de contar con una orden judicial va en contra de la ley. Es muy grave. Si desea apelar, hágalo, pero no perjudique a nuestro club. Si desea seguir hablando en los medios, hablando de mi familia, insinuando bajezas y utilizando al club para destacar su gestión, hágalo, pero no perjudique a Barcelona. En su despacho, cuando nos reunimos el 21 de diciembre, le enseñé los mensajes y le expliqué muy bien, con punto y coma, todos los problemas que Barcelona estaba ya para ese entonces enfrentando, problemas terribles que eran difíciles de solucionar sin su inscripción, incluso de perder jugadores claves para mantener la estructura sólida del equipo, de una gestión bancaria que estaba preaprobada y su no inscripción ocasionaba que todo se caiga. Todo se lo enseñé y se lo sustenté con pruebas, con 10 testigos presentes aproximadamente. Frente a una clara disposición de las autoridades para proceder con la inscripción y la negativa absoluta del ministro, es evidente su intención de contravenir la ley. Si tiene problemas con la directiva, con el Tribunal Electoral de Barcelona o incluso con los socios, resuélvalos, pero no perjudique al club. Se ha incumplido con la sentencia enviada por una jueza constitucional, quien además dictaminó que el directorio de Barcelona del periodo 2023-2027 debe ser inscrito de inmediato en el Ministerio del Deporte. En marzo, durante la asamblea del club, entre los socios de Barcelona resolveremos este asunto como debe ser. Entre barcelonistas, ya se convocó la asamblea y en los puntos del orden del día se resolverá. ¿Qué más quiere, señor ministro? ¿Usted tiene algún interés particular con este tema? Sea frontal, pero no perjudique a Barcelona. Barcelona ya no tiene oxígeno. ¿Hasta cuándo va a seguir este tema?
Bueno, ahí está expuesto el tema a Barcelona. Si usted me pregunta una opinión, se la doy. ¿Cómo no? Yo creo que Barcelona debe de poner la actitud que tiene. Si bien es cierto, Barcelona ha contratado un abogado externo, el doctor Jorge Zavala Egas. Por otro lado, el Ministerio del Deporte tiene dos aliados. El primero, la ley. La ley está con el Ministerio. Y el segundo aliado, mucho más fuerte, la Presidencia de la República.
Sumérgete en la emoción del deporte con Onda Deportiva. Únete a John Lester y Drobo de lunes a viernes para vivir la pasión por el deporte en dos horarios convenientes de 8:30 a 9:30 de la mañana y de 18 horas a 19 horas solo en tu radio favorita Ondas Cañaris. No te pierdas las últimas noticias, análisis en profundidad y entrevistas entrevistas exclusivas con tus atletas y equipos favoritos. Prepárate para una dosis diaria de adrenalina deportiva con John Lester y Drobo en Onda Deportiva por Ondas Cañaris.
Vamos a hablar de otro club de la primera B, les decía, San Antonio está en la B, Gualaceo también perdió categoría y ya está en la segunda semana de trabajo. Sobre todo el tema de reacondicionamiento físico es muy importante. Fabián Frías es el director técnico, tiene una plantilla muy interesante el conjunto del Gualaceo, ojalá retorne a primera categoría y nuevamente haga esos partidos tremendos que realizó contra Barcelona, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, vamos a escuchar sin más a Fabián Frías, director técnico argentino, que habla sobre la preparación del equipo.
Fabián, para conversar un poquito del equipo del Guala, hasta el momento, ¿cómo le ve el equipo del Guala Sporting Club para la primera vez? Pues un campeonato complejo, pero no imposible.
Hola, buen día, ¿cómo estás? La verdad que venimos trabajando bien. Yo me en estos primeros días yo creo que me enfoco en el factor grupal, en el factor físico, y ya tenemos que empezar a comprar lo futbolístico, ¿no? Dentro de las dos semanas a lo mejor que venimos trabajando, esta sería la tercera semana, yo siempre arranco con partidos. La primera semana tuvimos un amistoso, esta semana también, ahora ya vamos para este fin de semana otro amistoso más. Yo le doy mucha importancia a lo que es la pelota y lo que es el fútbol, sin descuidar las dos situaciones que te nombré anteriormente. Pero lo veo el equipo bien, lo veo un equipo amalgamado, un equipo con un mix de jugadores jóvenes y un mix de jugadores con recorrido, que creo que estamos en estos primeros días bien, sabiendo que nos vamos a enfrentar a un torneo que es largo, que es duro, que se hace complicado por lo general en la zona media, que empiezan las lesiones y empiezan la acumulación de tarjetas amarillas. Entonces tenemos que ir preparando y previendo ese tipo de situaciones, obviamente se hace siempre desde la pretemporada.
¿Esta mixtura de juventud y experiencia, complejo acoplar eso?
Mira, la verdad que fuimos armando el equipo y como en lo personal, como me gusta, ¿no? Tener una reunión siempre con la directiva y entre todos a armar. Necesitamos tal puesto, poníamos nombre, dábamos opinión, más allá que alguno lo conozca, el otro no. Soy de los que hago averiguaciones, soy de los que me gusta traer por lo general extranjeros, la mayoría con ya recorrido en el país, que sí haya uno o dos que a lo mejor no hayan jugado, porque siempre puede haber situaciones nuevas. Los jugadores que quedaron del club, lo mismo, sabiendo qué chicos son, qué clase de persona. Me importa a mí mucho más lo humano a veces que lo futbolístico, ¿no? Yo digo que lo futbolístico llega de la mano, pero vos necesitas tener un buen grupo, y eso es lo que me enfoco hoy y lo que nos estamos enfocando en él, tratando de armar un buen grupo que creo que por el momento va bien y va empezando a tener las cosas claras de lo que pretendemos nosotros dentro de lo futbolístico.
¿De cuánto sirve las referencias de estar pidiendo qué tal jugador es este, qué tal es el otro? ¿Qué tal es las referencias para tener un jugador? El tercero sobre todo.
Mirá, para mí es importante. Para mí es importante. Y aparte, digo la verdad, la mayoría de los técnicos lo hacemos. Tenemos siempre amigos y si vos no conocés al jugador, me llamás y pedís referencia. Entonces, si a mí me dan una referencia que no es buena, a lo mejor prefiero otra situación. Obviamente ha pasado. Igual, gran cantidad de los chicos que están acá los tuve, o ahora, o el año pasado, o años anteriores, son pocos a lo mejor los que no había tenido nunca. Y el tema referencial es sobre todo en lo humano. A mí me, vuelvo a repetir, me interesa mucho, pues los futbolísticos los conozco. Yo hace mucho que estoy en el medio, son todos jugadores que vienen jugando, obviamente menos los chicos del club que están agarrando minutos y recorrido, pero el resto son todos jugadores que ya tienen partido, y obviamente mi función de entrenador no es solamente en el club que estoy, sino mirar todo el fútbol. Entonces obviamente los que no estaban los conocía dentro del futbolístico y tenía que pedir obviamente la referencia dentro de lo humano.
En la parte táctica, ¿qué es lo que busca inculcar a sus jugadores?
Mira, dentro de un sistema de juego arrancamos el primer amistoso con una línea 3, que a lo mejor, como saben, a mí me gusta. Este último amistoso hicimos una línea 4. Tener un abanico de posibilidades. Creo que tenemos un plantel inteligente tácticamente que puede variar esos dos esquemas y tratar de ser un equipo ofensivo. Me gusta que mi equipo sea compacto, me gusta que el equipo a lo mejor le cierre los espacios al rival y que cuando salgamos de contra o propongamos atacar y terminar la jugada. Esa es la idea dentro de lo futbolístico para cada partido, ¿no? Y la B te hace que a veces es dura, es cansadora, más por los viajes que por que a lo mejor por el partido en sí, ¿no? Y por lo que estoy viendo y hablando, hay equipos que se están armando bien, que se están armando duro, que va a estar parejo y que sabemos que tiene que ir a competir con 4, 5 o 6 equipos de manera fuerte para pelear el ascenso.
¿Qué opina del tema que dicen que la primera vez el purgatorio del fútbol acá en Ecuador? ¿Qué opinión le merece? O sea, por la fortaleza, la dureza, la poca importancia que le dan.
Yo creo que cada vez la Serie B se está jugando más. Yo creo que la Serie B tiene muy buenos jugadores y hay jugadores que están saliendo de la Serie B y surgiendo. Bueno, pasó con el tema Imbabura, con Kevin Rodríguez o con el mismo Tobar. Tenemos muchos jugadores que desde la Serie B salieron al fútbol de primera o al fútbol internacional, y al revés, tenés muchos jugadores de Serie A que bajan a jugar a Serie B. ¿Por qué? Porque el equipo, porque los planteles están competitivos, porque el torneo se hace duro y parejo, y tenés muchos jugadores que bajan de la A, hasta por presupuesto, hay equipos de la A que pagan menos que equipos de la Serie B. Entonces el jugador aprovecha, sabe que hay una buena competitividad y lo hace en la Serie B.
Okay. Con los partidos jugados ya puedes tener un criterio más o menos cómo está el equipo configurándose, y también con respecto a los jugadores juveniles que están entrenando en primera, ¿cuál es la opinión?
Mira, lo que venimos haciendo fútbol le fui midiendo por tiempo y por cargas. El primer más amistoso o el primer partido que hicimos con probatorio jugaron 30 minutos los chicos, no jugaron más. El segundo pasaron a 45, en el próximo vamos a subirle las cargas, y con eso estoy conforme porque no tenemos lesionado, porque vamos entendiendo lo que queremos y nos sirven para soltar. Sabíamos que el partido pasado iba a estar duro porque veníamos a hacer doble turno, porque venía a trabajar fuerte el profe Alejandro. Entonces eso es dentro de la lógica de lo que sucedía, iba a suceder en el partido. Y con la cuestión de los juveniles, la verdad que estoy bien, estoy conforme. Están trabajando 4 chicos de la mejor manera, han jugado los amistosos, van a seguir jugando los amistosos, y soy de los que acá compiten todos. Puede venir uno a lo mejor como Muriel con 35 años, pero puede jugar alguno con 16 o 17 como lo hice en todos los equipos que estuve. Y creo que para que los juveniles crezcan necesito jugadores profesionales en todo aspecto y que me guíen a los chicos. Yo creo que en este plantel lo tengo.
¿Falta alguien en el equipo o por el momento está ya el plantel integrado?
Como dije, yo siempre quiero más. Me tengo que pelear ahí con los directivos, ¿no? Obviamente por un tema presupuestario. A ver, a tu entrenador le gusta tener más jugadores. Cuanto más tengo, más abanico tengo. Sí, vamos a tener que traer, que estamos viendo un arquero más para competir. Y a ver, en algún otro puesto más ofensivo a lo mejor podemos llegar a traer más, pero a ver, con tranquilidad, sin desesperación. Si aparece algo que nos pueda gustar, bien, si no, me quedo con lo que estoy. Sí, el tema de arquero, sí, pues necesitamos uno más.
Ah, bien, amistosos, se tienen preparado nombres, se tienen algunos equipos para jugar amistosos, pero amistosos.
No, son todos son amistosos.
Pero algunos son un poquito más fuertes.
Y sí, pero nosotros estamos lejos, ¿cómo juego? Si es por mí, a ver, yo podía haber jugado con un equipo más grande, pero si nosotros estamos entrenando hace 2 semanas, cuando un equipo de la Ávila entrenando hace 1 mes, entonces es difícil eso. Ahora tenemos con Orense, este viernes vamos a jugar con Orense.
Buen partido.
Y después, la otra semana, tengo 2 o 3 nombres, pero espera que me lo confirmen y ya después te los digo. A lo mejor te van a gustar.
Gracias, Pepe, muchas gracias. No, gracias.
Vamos a continuación con la nómina del Gualaceo. Les decía, el Gualaceo se está manejando de manera interesante. Sobre todo, siempre es importante un técnico que conozca la plantilla, ¿no? Y Frías lo manejó en su momento. Pero vamos a ver si coincidimos en que la nómina del Gualaceo está muy llamativa para esta temporada 2024.
Vamos, arqueros. Alexander Heras, Cristian Limousin, Alejandro Rivera. En defensas, Jeremy Mina, Dúbar Enríquez, Oscar Sainz, José Flor, Ronaldo Arroyo, Fernando Mora, Armando Calle, Andy Burbano, José Quintero, José López. Volantes, Jorge Góngora, Jesús Preciado, John Medina, Federico Flores, Juan Ramírez, Mateo Tello, William Beltrán, Javier Mesías, Luis Moreira, Paul Padilla, Yandri Bravo, Emanuel Ospina. Y delanteros, Jack Arión, Muriel Orlando, Manuel Núñez y Denilson Obando.
La pretemporada, ahí está, la base física de la temporada es la pretemporada, eso aprendí cuando comenzaba en esto, la base física de la temporada es la pretemporada, y hay que correr, correr y correr y correr, pero con el tiempo la pretemporada ha variado, ¿no? Antes era demasiado físico, ahora es físico con balón, total, a la larga, el útil, el balón, el esférico, es lo que cuentan los jugadores a la hora de realizar los partidos, porque ellos no se preparan para atletismo, no, 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 es un equipo de fútbol. Por eso esa idea se cambió desde hace algunos años para acá. En la pretemporada trabaja con balón, pues, y sigue agarrando la idea y la forma física adecuada, pero con el útil, con el balón. Así llaman los relatores antes, ¿no? Transporta el útil, el balón. Vamos a escuchar a Alejandro Espósito. Él es el preparador físico del cuadro del Gualaceo, hablando de la preparación del Jardín Azuayo.
Gualaceo Sporting Club, Gualaceo Sporting Club. Para no salirles del contexto del Guala, escuchemos al preparador físico, al señor Alejandro Espósito, qué es lo que dice sobre la preparación del Guala para la Serie B.
La tercera semana de entrenamiento, apuntando a mejorar las cualidades físicas necesarias para jugar al fútbol, tuvimos la gran ventaja de que el club se movió de forma rápida y poder tener los jugadores casi toda la plantilla completa en un 99%, poder desarrollar trabajos de fuerza, de resistencia, trabajos con pelota. Y bueno, hoy iniciamos otra etapa del entrenamiento, empezamos ya a darle más prioridad a todo lo que tiene que ver con los trabajos de definición, con los trabajos de velocidad, con los trabajos de fuerza explosiva, con los trabajos técnico-tácticos, para ir buscando esa soltura que necesita el plantel a la hora de que empiece el torneo allá por el 13 de marzo. Nosotros iniciamos la semana normal, preparándonos con más preponderancia en la parte técnico-táctica, sin dejar de trabajar la parte física, sabiendo que el día viernes hay un amistoso que va a durar un poco más de los dos amistosos que ya vinimos haciendo. Así que la manejamos, ellos ya saben y tienen en cuenta que nosotros no tenemos día de recuperación, siempre trabajamos al menos en esta etapa hasta que comience el torneo. Pero nos quedamos muy conformes con el trabajo en doble turno, así que los jugadores hoy estén aptos para entrenar sin lesiones musculares, más que fatigas normales, para nosotros es una gran satisfacción, porque siempre la lesión en este tipo de momentos del año ocurren cuando está el juego, cuando están los trabajos con pelota, cuando está el fútbol con rivales que nos exigen, como Ecogenera, como en su momento el equipo que nos tocó la primera semana, y como nos va a exigir el próximo rival, que es el del día viernes, que es Orense, un equipo de Serie A, conformado con un técnico argentino, con jugadores que tienen jerarquía, nos va a marcar también la pauta y nos va a exigir de una manera mayor a la que tenemos. Nosotros vamos en la programación llevando los tiempos de fútbol, primero fueron 30 minutos, el otro día 45, y ahora va a ser casi un partido completo o el tiempo completo de un partido con un rival de jerarquía, o sea, que nos va a exigir, no vamos a dejar de trabajar en lo que venimos haciendo, en la planificación que tenemos, sí pensando que el viernes tenemos un partido bastante exigente y preparándonos para eso.
El árbitro detiene el compromiso para la revisión del VAR. Nosotros aprovechamos esta para irnos a la pausa. Ya regresamos.
Onda Deportiva.
Después de revisar el VAR, el árbitro reanuda con un... Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
Regresamos con... Onda Deportiva.
Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva. A ver, vamos a hablar del equipo del técnico universitario. Técnico universitario jugó el fin de semana anterior ante Chacarita, partido amistoso, noche de presentación, noche albirroja, presentó su indumentaria, estuvieron los pibes chorros, estuvieron cantando, estuvieron firmando autógrafos ellos también un día anterior en un hotel donde estuvo la plantilla de técnico universitario junto a los socios y demás. Terminado el partido, quiero ir cronológicamente, terminado el partido, Eddie Guevara, jugador que retorna polifuncional, lo escuchaban a Butch la semana pasada, polifuncional, habló de lo que fue este encuentro, la alegría de volver a contar con la hinchada albirroja. Aquí está Eddie Guevara. Dale, dale, dale,
técnico. Todo contento porque la gente se hizo presente, ese es el cariño y el respaldo que tienen para su lindo club, y el respaldo para nosotros como jugadores es muy importante, somos muy agradecidos. Hizo un partido vistoso, tratando de cuidarnos ambos equipos, porque por más de que sea un partido amistoso, tú sabes que puede suceder cualquier cosa, ¿no? Yo creo que ese era el punto de que la gente vea el fútbol, un buen fútbol, salir jugando. Tuvimos muchas opciones. Creo que a más de sacar conclusión, que eso ya le queda para el profe, creo que me voy tranquilo por las opciones que creamos, por el orden que tuvimos. Por ahí nosotros tuvimos un ritmo muy bueno. Creo que solo nos faltó finalizar en el tema de la conclusión de la jugada. Pero eso se va dando poco a poco, de acuerdo a cada entrenamiento. Los partidos amistosos han sido buenos y sin duda hoy era uno de presentación más para, reitero, no para la visión y el gusto de la gente, que se vaya tranquila. Es una fiesta. Creo que lo más importante en esto es que mis compañeros que vienen de otro país vayan conociendo cómo es el estadio, cómo es la hinchada que no deja de apoyarnos. Era una fiesta que se celebraba al rodillo rojo, y sin duda pues la gente se fue tranquila y nosotros contentos por el respaldo que nos dieron. Sin duda se notó cuando acabó el primer tiempo que por ahí nos puteaban, porque así es la hinchada, ¿no? Caliente, que te rompe.
Quiere que gane, la hinchada quiere que gane.
Exacto, para el hincha solo existe un resultado, ganar o ganar. Yo creo que esa es la línea de que nos metemos nosotros para conseguir los grandes resultados que se vienen por delante. Con el lado amable, para que vaya viendo la gente que esto no es nada complicado, sino que darle la alegría a ellos va a ser lo importante, y esperamos que así como vinieron hoy, que se duplique cada partido que venga, y así ir adelante pues, y conseguir los objetivos grandes que tener.
Y es turno del asistente técnico Dairo Montesino, asistente técnico colombiano. Obvio, si Buche es colombiano, el cuerpo técnico tiene que estar de asistente pegadito ahí, el codo con codo, un colombiano. Dairo Montesino, hablando también de lo que fue ese encuentro, y ya nos adelanta del partido de hoy, ante Delfín, amistoso, y del partido del fin de semana, que tiene también el equipo de técnico universitario. Amistosos antes de lo que será el choque por Copa Sudamericana la semana anterior, técnico universitario ante Universidad Católica. Dairo Montesino. Dale, dale, dale,
técnico. Bueno, la verdad era que queríamos poder darle minutos a toda la plantilla, que todos tuvieran la oportunidad de participar, obviamente, del partido. Seguramente pues hay cosas por mejorar, seguir mejorando en el tema de la intensidad, en el tema de la eficacia, pero creo que el hecho de que hoy la plantilla haya sumado 45 minutos en general, por ahí los porteros que sumaron de 35, nos deja satisfechos. Más allá del resultado, pretendíamos que siguieran desarrollando la idea de juego, el modelo, y a poco ir llegando en la mejor forma a lo que va a ser el inicio del torneo, ¿no? Aún se tiene planificado dos encuentros más. Estamos seguramente en el transcurso de la semana tendremos que confirmarlos, pero la idea es poder hacer dos partidos más y ya estar cerrar todo el tema de partidos de preparación y afrontar la última semana de cara al inicio con Cumbayá, ¿no? Nosotros hacemos el antes, el durante y el después de cada sección, de cada unidad de entrenamiento, de cada microciclo, evaluamos y a partir de hoy podemos sacar las conclusiones. Entendemos que cada artista, en este caso cada jugador, tiene unas características especiales y únicas, y a partir de ahí muchas veces vamos a poder elegir el 11 que consideremos oportuno y necesario para cada partido. Lo más importante es que hoy estamos muy contentos con la plantilla, creo que viene respondiendo de la mejor manera, viene dando la respuesta que queremos, y creemos que con la plantilla que tenemos hasta el momento, con el trabajo trabajo, con las unidades de entrenamiento que vamos a estar acumulando a lo largo de la temporada, vamos a hacer un equipo muy competitivo y que por ahí nos dé la posibilidad de alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto, ¿no? La confianza la tienen todos, como cuerpo técnico siempre tratamos de brindar la confianza a cada uno de los muchachos. Al final vamos a elegir, porque juegan 11, pero hoy tenemos una plantilla que nos da la posibilidad de tomar, de elegir bien, y bueno, confiemos en Dios en que la elección que se haga sea acorde a las circunstancias y que podamos de ahí en adelante ganar los partidos y sumar los puntos necesarios para alcanzar los objetivos que, como te digo, nos hemos propuesto. Entendemos que debemos afrontar 3 torneos: la Copa Ecuador, la Copa Suramericana, el torneo principal, pues, que es como la liga. Entonces creo que muy confiados, muy ilusionados, pero también muy conscientes de que tenemos una gran responsabilidad y que obviamente un día la B nos va a dar la posibilidad de ir paso a paso consolidando el objetivo y el proyecto. Como hemos venido a lo largo de los partidos de preparación, hemos puesto equipos mixtos. La idea es que todos se conozcan y todos empiecen a desarrollar el modelo, la idea, y que ya obviamente previo a la competencia, pues ya podamos definir el 11. Pero creo que hoy lo que hemos pretendido en conjunto con el cuerpo técnico encabezado por el profe Juan es darle la mayor información posible a todos los jugadores, que ellos desarrollen la idea y que cada uno le agregue su valor, ¿no? Y que seguramente entre mejores sociedades se den, más tiempo de trabajo tengan, pues va a ser mucho más fácil para que puedan desarrollar la idea que queremos. El tema de la eficacia siempre va a ser un tema difícil, y no solamente para técnico unitario, para cualquier equipo del mundo. Hoy, por ejemplo, si analizamos, vimos Manchester City, Chelsea, y Haaland tuvo 2 opciones, no metió ninguna y ya decimos que no es goleador. Son momentos y circunstancias, pero creo que, bueno, es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, enfatizando el tema de la definición, de la eficacia, porque creo que los mínimos detalles son los que van a marcar la diferencia y creo que ahí vamos a ser importantes. Pero estamos muy contentos con la respuesta de todos los delanteros que tenemos. Aún hoy Gastón, que no tuvo muchos minutos, pues porque ya venía saliendo de una lesión, ya según el informe médico que nos compartieron, pues ya está presto para la próxima semana sumarse. Entonces, ¿verdad? Tanto Gastón, Rodrigo y Folleco y Alex, entonces creo que la confianza está puesta en todos los jugadores, porque todos somos uno solo y creo que todos vamos a ser importantes, aportando nuestro granito de arena para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto como institución, seguramente como jugadores, como cuerpo técnico y como grupo. O sea, hoy tenemos la tranquilidad, obviamente siempre van a haber cosas por las cuales uno preocuparse, pero hoy tenemos la tranquilidad de que por posición tenemos 1, 2, 3 jugadores que están en un buen nivel. Obviamente ya depender de cada uno de ellos que no la suelte, como le decimos, lo invitamos, aproveche la oportunidad, cójala, y cuando la coja, ministrala, porque seguramente su compañero le está compitiendo de la manera más leal y más sana, pero también quieren jugar. Entonces creo que eso es lo bonito del deporte, una sana competencia que al final potencializa al compañero, lo conlleva que aumente su nivel deportivo y que seguramente eso en el colectivo nos va a beneficiar a todos. Uno entiende que la fiesta, uno quiere fiesta completa, ¿no? Con goles, con triunfos. Hoy era la presentación de la plantilla, la indumentaria y de todo lo que se vivió obviamente en las gradas, pero lo más importante y a lo cual queremos transmitirles confianza, es tranquilidad, es que sigan creyendo en el proyecto, que sigan creyendo en el grupo, un grupo de jugadores que se está entregando el 100%, un grupo de un staff técnico que no escatimina el mínimo esfuerzo para preparar los partidos, para analizar los rivales, 24/7 para la institución, y creo que eso, esa pequeña suma de fuerza nos va a dar la posibilidad de concretar y de alcanzar los objetivos. Entonces la ilusión está, y esto solo no lo podemos lograr, esto es el esfuerzo mancomunado de una junta directiva encabezada por la familia Jara, un cuerpo técnico, unos jugadores, familiares, afición, periodismos y todos los que de una u otra manera hoy viven alrededor de técnico universitario. Entonces, a mantenernos unidos, fuertes, seguramente con mucha ilusión y con mucha fe que vamos a tener un gran año. Retomamos, vamos a hacer, tenemos planificado una sesión de recuperación y ya pues ultimar los detalles de los próximos partidos que vamos a tener para ya cerrar este microciclo previo a la semana de competencia.
¿Está confirmado el amistoso del miércoles frente al Delfín?
Sí, hasta el momento está confirmado, sin embargo, sé que pues ante cualquier situación se puede presentar, pero creo que hasta hoy está confirmado. Estamos confirmando pues ya lo del fin de semana, entonces creo que ya con esos 2 partidos podríamos cerrar. Estamos ahí por definir, se está en esa búsqueda, no es fácil, usted sabe, por el tema de calendarios, por el tema de los desplazamientos, pero creo que ya en los próximos días con nuestro coordinador David Maldonado vamos a poder confirmar ese próximo rival. Todas las oportunidades que usted pueda tener para sacar información de su rival, uno debe aprovecharlas. Deducimos que pueden haber, que pudieron haber estado algunas personas, pero bueno, el fútbol es un misterio. Creo que el fútbol, en la medida en que usted haga las cosas a conciencia, se prepare de la mejor manera, y bueno, y confíe en su trabajo, lo demás son añadiduras, entendiendo que si esta información se debe guardar, pero creo que el fútbol es un misterio, el fútbol es uno solo, y creo que en la medida que usted prepare muy bien su partido y su juego, va a poder tener las mayores probabilidades y posibilidades de ganar un partido, ¿no? Entonces, creo que por ahí es. Hoy tuvieron la libertad tanto Maciel, como Diego, como Chalá, como el mismo Jefferson, de jugar con libertad en cada una de las posiciones, porque queríamos también que ellos, o pretendemos que ellos también se sientan libres, ¿no? De todas maneras, no pretendemos tener un fútbol automatizado, porque no podemos coartar la creatividad ni la libertad de los jugadores, y en eso creo que con el profe Juan hemos sido muy enfáticos. Nosotros les damos ciertos parámetros, ciertas orientaciones tácticas dentro de la estrategia o el plan de partido que queramos, pero son ellos los que al final tienen que ejecutar con su creatividad y con su capacidad resolutiva dentro del campo de juego, ¿no? Algo que personalmente me sorprende es el acompañamiento de los hinchas del técnico universitario, y creo que eso lo motiva y lo ilusiona a uno mucho, ¿no? De saber que uno cuenta hoy con personas, chao, Juancho, con personas que lo apoyan, que lo respaldan y que, bueno, siguen a muerte, como decimos, los colores de institución, y eso pues es un aliciente y una motivación que también tenemos nosotros como plantel para salir a la cancha y entregar lo mejor.
Perfecto, les decía, íbamos a complementar con este despacho que nos llega desde Ambato, gracias a Patricio Freire Molina, colega de Radio Centro, este en vivo sobre lo que va a ser el técnico universitario. El día de hoy, partido amistoso contra el conjunto del Delfín, y el fin de semana contra San Antonio, equipo que está en la primera B. Casualmente este despacho nos viene muy bien. Escuchemos.
Con este sol ensayó hoy técnico universitario, pensando en su penúltimo partido ante la representación del Delfín. Y es importante conocer cómo está físicamente el equipo, o cómo va a llegar el equipo físicamente para estos dos eventos. Está con nosotros el profesor David Zuleta, preparador físico del equipo. Profe, qué gusto, bienvenido, ¿cómo está?
Buenos días para todos, bien, contentos. Bien, seguimos trabajando, semana número 7 del microciclo. Muy contento, ha venido dando buenos resultados a los jugadores, ya los jugadores extranjeros más adaptados a la altura. Obviamente ellos venían del llano, les costaba sus primeros días, pero bueno, gracias a Dios ya han venido con mejor adaptación, y sin parar, hay que seguir mejorando.
¿Se ha logrado cumplir toda su planificación, profe, en esta fase preparatoria?
Sí, gracias a Dios. Eso es lo bueno del fútbol ecuatoriano, que hay tiempo a hacer una buena pretemporada. Teníamos planificadas 6 semanas, ahora con la postergación del campeonato son 8 semanas, entonces hay más tiempo de pulir y de finiquitar detalles.
A lo mejor faltará un poquito de ritmo futbolístico, digo, pensando en la Sudamericana.
Sí, exacto, ese es el objetivo de este primer semestre. Tenemos la mente puesta en ese partido contra la Universidad Católica. Hemos tenido unos microciclos intensos, pero también lo que acabas de decir, ya tenemos 7 partidos de preparación. Hubiera sido bueno también que, es lo contrario, con el inicio de la liga, que hubiéramos tenido un poquitico más de ritmo de competencia oficial, porque no, vos sabes que no es lo mismo los partidos de pretemporada a los partidos ya oficiales como tal, que hay un poco más de tensión en el jugador. Vos sabes que muchas veces el primer partido siempre es un poquitico el pánico, un poquitico también la ansiedad, entonces esa parte también juega. Entonces, por esa parte, si hubiera sido bueno que el campeonato se hubiera iniciado y poder tener un poquitico más de ritmo de competencia para ese partido contra Universidad Católica.
Y todo se acumuló para marzo, profe. Habrá revisado cómo esté el calendario de apretado y de exigente.
Sí, sí, es verdad, es un reto grande para nosotros, porque también tenemos una plantilla con jugadores ya que pasan los 30 años, entonces hay que tener mucha precaución con el manejo de la carga de ellos, de la recuperación, porque no va a ser lo mismo ahora con tantos campeonatos y partidos tan seguidos que se nos van a venir.
Pregunto por Gastón Ponce. ¿Qué hace él con el fin de no perder la forma física?
Bueno, con Gastón afortunadamente no tuvo ruptura, solamente tuvo una contractura muscular, la cual siempre le ha venido pues sintiendo un poquitico de molestia, pero le hemos ido llevando poco a poco. Ya sí hablamos con el médico y que no tuviera ningún tipo de molestias, que cuando el jugador esté bien de la cabeza y esté a nivel pues bien de que su cuerpo le va a funcionar, ahí sí lo entraríamos a introducir en los trabajos nuestros. Esta semana ya arrancamos, ya cero molestias, cero fatiga, cero dolor, e irlo llevando periódicamente, que pueda estar 10 puntos para el partido con Universidad Católica.
¿Llega con las justas, profe?
Sí, va a llegar muy preciso, va a tener, de aquí a eso va a tener unos buenos microciclos, donde diario hay que irle compensando cargas. Al final los entrenamientos hace unos trabajos compensatorios y lo puedo llevar así cíclicamente, que esté a todo para ese partido.
Y estamos hablando de una carta decisiva, no solamente de la plantilla, sino del equipo.
Sí, es un jugador fundamental en los partidos que pudo estar antes de que tuviera pues la contractura. Nos ha dejado muy contentos, el profe lo ha dejado tranquilo, y estos días que ha estado pues entrenando con el grupo, la parte futbolística pues no le ha costado tanto, solamente ha perdido mucho en lo físico, pero bueno, parado están estas semanas que nos quedan para poderlo tener a punto y que también esté bien en la parte técnico-táctica.
¿Qué se intentará en esta semana, profe? Con dos partidos de por medio ante el Delfín, posteriormente vendrá el Cuniburo, cuando estamos a una semana y días del arranque de la competencia.
Sí, ya lo que se busca es poder con el grupo principal poder tener una buena base en cuanto a la competencia, tener un poquitico de ritmo, cosa que podamos llegar bien a ese primer partido y ya a mitad de semana poder tenerlos bien en el partido de Universidad Católica. Entonces esos partidos preparativos nos sirven para eso, para que tengan más minutos, para que se acople más a la idea futbolística, porque siempre son casi 8 jugadores nuevos que se están adaptando a la idea y adaptándose también al fútbol ecuatoriano y al estilo de universitario.
La ansiedad, la motivación, ¿cómo lo manejan a estas alturas, profe?
Bueno, un aspecto importantísimo, creo que la cabeza es fundamental. Si estás bien de la cabeza, tu cuerpo te va a responder. Entonces es algo que desde la parte mía le trabajo mucho al futbolista, la parte volitiva, que hay que dar más del 100, no se pueden quedar conformados con lo que solamente se les da, no, hay que dar un poquitico más, y ese es el plus extra que le estamos inculcando a ellos.
Muchos éxitos, profe.
Muchísimas gracias y bueno, esperemos que el buen trabajo que se ha hecho se va reflejado en esos partidos.
Muy bien, así la participación del profesor David Zuleta, preparador físico de técnico universitario, que se alista para el cotejo de frente a la representación del Delfín. Ahora tenemos un poco de sombra. Ustedes pueden verificar la cancha en las mejores condiciones, quienes nos están siguiendo no solo con el audio, sino además con la imagen y con el video. Con esto volvemos.
Estás escuchando la estación Radio Ondas Cañaris y el programa Onda Deportiva.
Ayton Preciado, exjugador del Club Sport Emelec, del Papa Aucas, de algunos clubes mexicanos, andaba por el país. Y realmente uno se preguntaba, ¿estaremos hablando de un exfutbolista con Ayton Preciado? No. Sorprendió el día de ayer en el aeropuerto, tomó sus maletas y se fue para Querétaro. Los Gallos Blancos será este año el equipo donde jugará Ayton Preciado. Contrato una temporada. Vamos a escuchar más detalles en torno a nuevo futbolista ecuatoriano, en el caso de Preciado, que retorna al fútbol mexicano.
Nueva oportunidad para recuperar su nivel. Tras 6 meses en Guayaquil City, Ayton Preciado regresa a México para fichar por el Querétaro por una temporada, una vez que supere los chequeos médicos. Contento porque es una linda oportunidad en el fútbol que ya conozco. Esperemos que todo salga bien. Preciado disputó 14 partidos con el equipo ciudadano y no solo descendió a la Serie B, sino que tampoco pudo destacar. Por esa razón, su prioridad era volver al extranjero. El mundialista con Ecuador se alista entonces para su segunda experiencia azteca, luego de vestir la camiseta del Santos Laguna desde la temporada 2018 hasta el 2023.
Lo recordamos a Ayton Preciado en el equipo del Santos Laguna, Y en el MLE yo creo que ahí es donde él toma la lesión, donde él lamentablemente no pudo rendir a cabalidad, y en el City realmente que nunca destacó. Es más, el equipo, como ustedes escuchaban, perdió categoría. Pero el fútbol da revanchas y ojalá en el Querétaro le vaya muy bien a Ayrton Preciado. Tiene la experiencia de un jugador de 29 años. Vamos a escucharlo casualmente. Dice querer mucho al equipo del Emelec y ojalá algún día venga para retirarse. Más o menos como Cristian Noboa. Va a la Liga Mexicana. En México pagan bien. El man se va a la Liga Mexicana. Entonces, aquí está el jugador, Ayrton Preciado. Lo escuchamos.
Una oportunidad, un fútbol el cual ya conozco. Espero que todo salga bien para pasar los chequeos médicos y integrarme en cuanto con mis compañeros.
¿Se puede conocer a qué equipo vas?
Sí, al Querétaro.
Ayrton, tal vez en lo personal, con esa deuda de seguir en el fútbol ecuatoriano.
No, yo al fútbol ecuatoriano he conseguido cosas importantes hace mucho tiempo. He hecho una linda carrera. El fútbol ecuatoriano está competitivo, es un campeonato que está muy exigente, pero ahora se brindó la oportunidad de salir otra vez al exterior.
¿Hay ofertas acá, Ayrton?
Sí, de hecho, hace poco terminé de hablar con un equipo, pero mi prioridad, se lo hice saber, estaba en el fútbol extranjero.
Ayrton, ¿te quedaron quizás esas ganas de poder, o tienes aún esas ganas de poder regresar a Melec en algún momento?
Sí, Melec considero que es un club el cual tengo mucho cariño, mucho respeto. No se dieron las cosas, no sé por qué, pero bueno, les deseo lo mejor y espero que les vaya muy bien.
¿Cuánto tiempo te vas a Querétaro?
Por un año.
¿Tuvo algún tipo de diálogo con el presidente Pilegui? Porque se hablaba mucho de una propuesta, de una intención.
En ningún momento hablé con él, la verdad, en ningún momento.
Entonces, Melec en su momento no estuvo interesado por ti en este mercado de pasos.
No, la verdad, hubieron intermediarios, como siempre lo dije, pero una propuesta clara, pues no hubo nunca.
¿Hay un tema lesión? ¿Está todo tranquilo con el tema médico, sobre todo?
Estoy muy bien.
¿Qué equipo, no quizás me lo puedas decir el nombre, pero era un equipo de la costa o de la sierra el que estuvo interesado aquí en el mercado local?
Sí, hubieron varios de la sierra, de la costa no.
¿Se mantiene la ilusión de la selección, Ayrton?
Lo dije en su momento, primero quiero dar lo mejor de mí en mi club y si se da la oportunidad, pues a la selección nunca le cerré las puertas.
¿Es una nueva oportunidad para poder mostrar el fútbol de esto?
Sí, una grande oportunidad, la verdad, porque es algo que en México tuve muchas lesiones, varias lesiones, que no me permitieron por ahí demostrar mi potencial, pero confío en mi capacidad y sé que haciendo las cosas de la mejor manera todo va a llegar.
Y uno que se va y otro que llega. Llegó Alex Arce, jugador para Liga Deportiva Universitaria de Quito. El jugador Arce llega, baja del avión y vamos de una a jugar Copa Sudamericana ante Fluminense. El jugador Arce es un goleador. Y a Liga de Quito no se viene a probar. El jugador, el equipo argentino dijo, no, si te lo llevas, te lo compras. Unos dicen 3 millones, otros 1.5 millones. Bueno, lo cierto es que con el dinero que vendieron las entradas ya está más que pagado el jugador Arce. Vamos a ir con esta nota. Primero, conocer algo más del jugador Arce.
Liga Deportiva Universitaria completa su plantilla para su primer partido oficial de esta temporada, la Recopa Sudamericana ante Fluminense. El delantero paraguayo Alex Arce arribó a Quito y se puso por primera vez la camiseta de los albos. En lo físico estoy bastante bien, venía jugando, tengo ritmo, estoy a disposición y ya dependerá del profe, dijo a su llegada. Arce afirmó que aún no ha tenido contacto con el cuerpo técnico, pero que sí ha conversado con algunos compañeros, entre ellos Ezequiel Piovi, capitán de los albos.
Cuando Arce dice no ha tenido contacto con el cuerpo técnico, preguntándole, haciéndole esa pregunta, bajándose del avión, es el contacto telefónico, ¿no? Ah, sí, yo juego así, me muevo así, tal. Entonces él llegó y ya se vinculó directamente a Liga Deportiva Universitaria de Quito. En Argentina hubo moco, baba, llanto y demás. El jugador, un símbolo, allá lo adoran. Vamos a escuchar a Arce sus primeras palabras en territorio ecuatoriano.
Liga Campeón. Por este nuevo desafío, así que espero que sea de mucho éxito y que sea lo mejor.
¿Cómo se llega a llegar a este Arce? ¿Cómo se llega a llegar a la titulación a Liga?
Bien, la verdad que bastante bien, salimos muy temprano, pero bien, llegamos bastante bien, así que ahora ya Ya estamos a las órdenes.
¿Conversó ya con alguien del cuerpo técnico, con Alcácer? ¿Pudo tener contacto con Gavarino, tal vez?
No, la verdad que no pude todavía charla, pero sí hablé con un par de compañeros que me dieron la bienvenida, así que bastante bien.
¿Con quiénes habló?
Con el capitán.
¿Qué?
Sí.
Ale, te ves el jueves jugando la Copa, el hincha tiene expectativa en que te bajes del avión y puedas jugar. ¿Cómo estás en lo físico? ¿Vienes jugando el jueves pasado?
Sí, en lo físico estoy bastante bien, estaba jugando, tengo el ritmo, así que, como dije recién, estoy a disposición y ya dependerá del proceso.
Esa es una ventaja, lo que venga con pretemporada, venga competencia, eso ayuda muchísimo.
Sí, así mismo, eso ayuda bastante, hicimos la pretemporada, así que he jugado 5 partidos en el torneo allá y me he sentido bastante bien, así que la verdad que me siento muy bien y espero adaptarme rápido.
Alex, un 2023 increíble, te gustaron muchísimo los equipos, ¿por qué llega aquí?
Sí, la verdad que se habló mucho, hubo mucho sondeo y al final se dio esto, ¿verdad? Esta oportunidad. La verdad que desde el primer momento cuando me dijeron yo dije que sí. Tuve unas ganas tremendas de venir acá al club, así que muy contento y espero que nos vaya muy bien.
Cuando se habla de Quito siempre se topa el tema de la altura, ¿tú preocupado por el tema de adaptación?
Sí, la verdad que no, es mi primera experiencia, así que ojalá que no me cueste tanto. Igual estoy confiado y creo que me voy a adaptar rápido.
En lo personal, ¿cuál grande es tu ilusión de llegar a Liga y con qué objetivo llegas precisamente a jugar universitario?
Sí, con el objetivo de ganar cosas lindas con el club, de aportar lo mío, desde donde me toque, así que vengo muy entusiasmado y ojalá que podamos gritar muchos goles con el chavo.
Alex, ahí se ha hecho historia, acá en Liga, Enrique Vera, Espino, en fin, y seguramente Alex vendrá con ese objetivo también.
Sí, esperemos que sea así. La vara creo que está un poco alta, así que espero estar a la altura y demostrar lo que soy y poder dar lo mejor para el club y para mis compañeros.
Cuéntanos un poco más sus características, qué decir al hincha, qué esperar, cómo se mueve en el área, cuáles son sus principales rasgos en ofensiva.
Sí, como lo venían viendo, la verdad que tengo buen juego aéreo, tengo buena técnica, me gusta mucho patear desde afuera, tengo pegada de tiro libre también, así que me considero un jugador un poco completo.
Finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.
Si sabemos cafetear, para ahuyentar la muerte.